Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vozmadridista.com, el podcast más madridista de todo el internet. El único podcast que se pasa maldiciones alemanas por el forro de los decibelios. El archivo sonoro que remonta goleadas a golpe de corazón y coraje. El MP3 que conspira victorias épicas desde el pitido final de una derrota abultada. Madridistas del mundo, ¿cuál es vuestro miedo? Aunque os suene raro lo que voy a decir, lo voy a decir. La derrota sufrida en Dortmund es madridismo. Madridismo del de siempre, el que nos recuerda la dimensión humana de nuestros dioses. El que construye los cimientos que forjan la leyenda mítica de un club irrepetible. La cara B de un disco que suena mejor cuantos más rayones tiene. Una historia que no conoce mares en calma, siempre en el filo de un abismo emocional que hiela o hierve la sangre en nuestras venas. El destino inapelable de los que vivimos bajo el asedio perpetuo de los que buscan nuestra destrucción desde la insidia de su malsana envidia. Madridistas, el camino hasta la gloria se asfalta con los restos de aquellos que infringieron nuestras más humillantes derrotas. No somos un club para tibios, ni un rodillo monocorde en sinfonías primaverales. Somos las notas excesivas de una canción estridente. Ya lo dice el himno, un club todo nervio y corazón, sin cabeza para la especulación o la estrategia. Solo nos sirve la pasión del fuego que abrasa y destruye, porque es la única forma de iluminar con intensidad. La disciplina es mala compañera de la emoción, una camisa demasiado pequeña para nuestra grandeza, porque somos el caos incomprensible que derrota al orden establecido y por establecer. La bendita locura del desorden que vence al aburrimiento de la rutina. Es nuestra naturaleza, por eso somos el Madrid. Nuestros rivales lo saben, solo falta que nuestros jugadores, cuerpo técnico y todos vosotros, la afición, lo sepáis también. Por eso hacemos este podcast, el podcast más madridista de todo el internet, el que descarta el miedo a la derrota porque lo sabe insignificante comparado con la gloria del triunfo. Por eso el pod de hoy necesitaba la presencia de madridistas sin fisuras, curtidos, con cicatrices cosidas con hilos de historia. Madridistas de raza con hechuras de gladiador superviviente. Corsarios de ron añejo abordando galeones a pecho descubierto. Y por eso está hoy, como no podría ser de otra manera, afilando su lengua con piedra originada en tierra de fuego. Despiadado, mordaz, argentino y madridista, arroba mentenblanco RM en Twitter. Don Pablo Pablitox, ¿cómo traes ese ánimo, Pablo?
Buenas noches, como siempre, candente.
Candente, para que hierva también con ese fuego del que hablaba. También imprescindible en estas batallas podcasteras, asomando amenazante tras el denso humo cowboy, Malboro Man, con la cartuchera llena de balas sin perdón y un puñado de dólares, contando las muescas de su revólver entre Rafael Salgado y Concha Espina, el forajido más rápido del oeste, el culpable de la existencia de soymadridista.com, don Miguel Queipo, arroba soymadridista en Twitter. Bienvenido como siempre, Miguel.
¿Qué tal? Pero me ha cabreado mucho eso de las cartucheras, ¿eh? Que yo me he hecho una liposucción hace poco.
Bueno, pues espero que tengas piernas para correr lo que haga falta. Por último, debutante en este podcast, exhibiendo con orgullo y sin pudor las cabelleras de Fermines y Brotones, paciente luchador de inviernos para conquistar blancas primaveras, madridista excepcional, dispuesto a defender de oficio indubio pro real, honrando con su presencia este podcast, el irrepetible don Manuel Matamoros, arroba chanmartinforever en Twitter. Muchas gracias por aceptar la invitación, Manuel.
Muchas gracias a ti por la invitación y ya me callo porque después de tu introducción, ¿qué más vamos a decir?
Pues hay muchas cosas que decir porque todos sabemos lo que ha sucedido, lo que sucedió ayer en Dortmund, una batalla que se antojaba épica y una batalla que ha tenido pues un resultado que, como decía yo en la intro, puede sorprender a algunos, pero a los que ya tenemos unos añitos y peinamos algunas canitas, nos suena familiar. Manuel, voy a empezar contigo porque siempre damos la cortesía del nuevo. ¿Qué te pareció lo sucedido ayer? ¿Te lo esperabas? ¿Qué sensaciones te ha dejado?
Bueno, no me lo esperaba ni de broma. Yo había caracterizado esta eliminatoria como una eliminatoria al 50% y no la veía de otra manera y por lo tanto naturalmente asumía la derrota, pero la forma de la derrota La verdad es que no me la esperaba, porque las sensaciones que transmitía el Madrid antes del partido de Dortmund eran otras que las que dio en el campo.
¿A qué crees que puede haberse debido esto? ¿Por qué esa sensación de, no sé, no de impotencia? ¿Puede haber tenido algo que ver con lo que sucedió el día anterior con el Barça?
Pues que yo creo que no, pero creo que no, porque lo del Barça ponía sobre aviso de la dureza de estos alemanes, que por otra parte ya eran conocidos de nosotros, porque habíamos tenido dos partidos verdaderamente flojos con ellos, ¿no? Realmente creo que fundamentalmente se debe a una falta de concentración, a una falta de intensidad mental que agravó luego todos los problemas del equipo, ¿no? Y detrás de la falta de concentración vino el desacierto, ¿no? Pero no es el desacierto el que produce la falta de concentración, sino al revés.
Bueno, Miguel, ya hemos escuchado lo que opina Manuel. ¿Tú qué sensaciones te dejó el partido de ayer? ¿A qué achacas esta derrota?
Bueno, yo es que a mí me dicen Alemania, y como buen madridista, pues se me escapa todo por las patas para abajo. No me daba buena espina jugar la ida allí. Yo soy también de los de jugar la ida en casa y dejar el partido de fuera sabiendo lo que tengo que hacer. Yo, pues arañar un empate a mí me parecía ya un extraordinario resultado. Me conformaba con una derrota mínima. Esto se nos ha ido de las manos. No me explico. Pues no, cómo la tensión atenazó a los jugadores, ¿no? La única razón que encuentro es que, como la Liga Española es una basura en la que de los 20 equipos 16 sobran, no sabemos competir, porque no tenemos que competir nunca. Jugamos contra equipos que se encierran, que apenas meten la pierna más que la frontal de su área, y cuando salen a morderte, pues no sabes qué hacer. De todas formas, bueno, sí, la eliminatoria estaba al 50% al empezar, pero ahora estará 80-20. Seguimos teniendo esas opciones y tenemos que intentar apurarlas como sea.
Bueno, yo tengo mi teoría sobre lo que sucedió, ya la expondré al final de vuestro comentario, porque ahora quiero saber también la opinión de Pablo. Pablo, ¿cómo viste el partido?
Pues tensionado vi el partido, y sobre todo a mí lo que más me preocupó, bueno, todo hay que decir antes de hacer mi exposición, es verdad lo que dicen tanto Manuel como Miguel. Ha faltado intensidad, ha faltado actitud, ha faltado muchísimas cosas. Pero todo esto que ha pasado, creo yo, se lo achaco más que nada a la falta de oficio y profesionalidad que tienen algunos miembros de la plantilla. No puede ser de que profesionales del fútbol que juegan en Real Madrid tengan tan poco oficio. Para el momento que va 1-1, el partido no se te puede ir de las manos. O sea, tienes el partido controlado y tienes el cogido el toro por los cuernos. Tenías a un equipo que estaba completamente groggy y fatigado por los primeros 20 minutos que había hecho el Borussia Dortmund, y solamente cogió las alas nuevamente al meter el segundo gol de Lewandowski. Otro gran ejemplo de lo que no puede pasar, de que un jugador como Lewandowski, que sigue siendo muy bueno, todo lo que tú quieras, pero no es Messi, no es Cristiano Ronaldo, o sea, este tío no nos puede meter 4 goles, no le puede meter 4 goles al Real Madrid. Y es lo que estaba hablando antes en Twitter, de que un jugador como Hierro, como Redondo, no permitiría que Lewandowski mete 4 goles, porque terminaría en la UCI internado en coma 4. A ver si nos entendemos. Le mete una patada que lo manda ahí a la Gelbe Band esta que tienen ahí con los aficionados. Esa es la falta de oficio a la que me refiero, sobre todo. El saber llevar los partidos, controlarlos, dominarlos, cerrarlos y no permitir que las figuras de los rivales jueguen cómodo.
Bueno, eso ya nos pasó anteriormente, ¿no? Pero yo tengo una teoría. Yo creo que el partido se prepara pensando en Di María, y lo que nos cambia un poco la figura es el tema del nacimiento de su hija prematura, y no entiendo por qué, si luego Di María salió al campo y estaba para jugar, no juega. Y tampoco entiendo por qué mete a Modric variando totalmente el esquema. Con Di María hubiéramos jugado el esquema tradicional. Lo lógico, si falta Di María, para mí hubiera sido meter a Benzema y no meter a Modric en el centro del campo, que modifica totalmente el esquema, de tal manera que además metes a Özil encerrado en la banda, perdiendo las capacidades del alemán. O sea, me pareció que no solo estábamos jugando con 10 por otras circunstancias, sino que además nos habíamos dado un tiro en el pie. Yo quiero saber vuestra opinión sobre esto. ¿Creéis que el planteamiento de Mou quizá no fue el más adecuado, Manuel?
Bueno, no lo sé. Realmente no estoy seguro de ello, porque luego viendo a Di María tampoco estábamos para tirar cohetes, ¿no? Probablemente no estaba físicamente para jugar, sin duda, pero no estaba con la cabeza que había que estar para ese partido, porque antes hemos hablado, lo ha hablado Pablo con mucho acierto, de que cómo tienes que dominar un partido para que no se te vaya cuando lo tienes ahí. Incluso después del primer gol del segundo tiempo, que puede ser, bueno, pues el típico accidente del Madrid, que le temo yo muchísimo a las salidas del vestuario, porque siempre nos da algún disgusto. Pero claro, si te da un disgusto, como dice Miguel, con el Granada, pues te da un disgusto, pero no cuatro. Y yo creo que allí el Madrid no fue capaz de hacerse de ninguna manera con el juego que exigía el partido para acabar con él, vamos, para cerrarlo ahí y aprovechar pues las debilidades del contrario, ¿no? No lo sé, no estoy muy seguro de que fuera desacertada. Estoy de acuerdo contigo en que la posición de Özil redujo muchas posibilidades de su juego, y entiendo que entró Modric porque era preocupante la superioridad del mediocampo del Borussia, como había pasado en los dos partidos anteriores, vamos, porque tampoco fue muy diferente del primer partido de Dortmund y de la primera parte del Bernabéu.
Hay otra cosa que a mí tampoco me convenció. Bueno, hay dos. Una es que los centrales, cuando juega Varane, que siempre juega en el lado derecho, con el único que juega en el lado derecho bien los dos centrales, tanto Pepe como Varane, es cuando juega Ramos en el izquierdo, porque en el otro, y le pillan a contrapié Lewandowski a Pepe en ambos goles, bueno, en un par de goles de los cuatro que metió, me parece que no están acostumbrados a esa posición. Yo quizás, en caso de haber querido salir con el tribote, y además que Modric pareció estar persiguiendo a Gundogan todo el partido, ¿no hubiera sido mejor haber metido a Pepe a perseguir a Gundogan, o ya hubiera sido una modificación súper extraña tener que haber cambiado laterales y centrales?
Pero ¿con quién jugábamos de lateral, Aurelio?
No, hombre, con Ramos en el centro y Albiol de lateral, o con Albiol en de central. O sea, me hubiera decantado por eso si lo que quería ser sacar a un perro de presa contra Gundogan. No parece Modric el más adecuado.
No, desde luego.
Uh-huh. Miguel, ¿qué crees tú?
Bueno, yo es que creo que analizar el hacer un análisis táctico a toro pasado
es ventajista, lo sé.
Muy ventajista. A mí sí me pareció bien que sacara a Modric, sobre todo porque en los dos partidos de la liguilla vimos muy claro, sabes, que el Klopp ordenó tapar a Alonso y el Madrid se buscaba porque no tenía otra salida de balón. A mí oscila más particularmente, me gusta más por banda que en el centro, pero eso es un gusto personal. La cuestión es que entre Bender, Gundogan y Götze ahogaron a Alonso y a Modric. La única salida clara era pedir a los pelotazos de los centrales, y Pepe además, al jugar a la izquierda, pues no puede trazar diagonales, ¿no? Entre que no es demasiado certero en sus desplazamientos en largo y que encima los tenía que hacer a contrapelo, pues así nos fue. Éramos incapaces de hilvanar alguna jugada con sentido. Alonso además estuvo especialmente desacertado, tuvo un día espantoso, cosa que todo el mundo tiene derecho a pasar algún día, y se nos dio fatal, pero a mí no me pareció desacertado. Más allá de eso, de que cuando Ramos actúa como lateral y Pepe se sitúa de central por izquierda, la defensa se resquebraja por completo.
Otra cosa que no me gustó demasiado fue que salimos a esperar muy atrás al Dortmund. No había una presión intensa a la salida de balón de los alemanes. De hecho, yo creo que cuando mejor jugamos fue cuando Khedira decidió adelantarse, quizá de motu propio, y logramos que fuesen, que los alemanes se pusieran un poquito más nerviosos y empezaran a perder balones, Pablo.
Sí, no sabría decirte. Volviendo a tu pregunta inicial, digamos, yo creo que el planteo, perdón, de Mourinho, del Real Madrid, que no sirva como precedente, tuve que decirlo, para mí es equivocado. Y desde mi humildísimo punto de vista, evidentemente, yo no tengo ni la mitad de información que tiene Mourinho. Pero evidentemente, Di María, el caso de Di María es particular. Es muy importante para el Real Madrid porque es un jugador que tiene uno contra uno y tiene profundidad, cosa que ningún otro jugador de la plantilla tiene, salvo Cristiano Ronaldo. El tema es que evidentemente yo tampoco lo hubiera alineado a un tío que viene, bueno, preocupado por el nacimiento de su hija, que esperemos que salga todo bien. Es un dilema muy muy grande, sobre todo porque los puntos débiles del Borussia Dortmund son las espaldas de los laterales. O sea, eso es algo que también habría que remarcar. Tienen el mejor centro del campo, después del Barcelona, el mejor centro del campo de Europa es del Borussia Dortmund. Yo creo que hacerle la luchar ahí en el centro del campo es una locura, porque el Madrid no tiene un centro del campo preparado como para poder ganarle al Sandokan este, que parecía Beckenbauer, el Sahin, el Götze, el Royce, el otro, el de la moto. Tienen muy buen equipo, es muy difícil luchar en el centro del campo contra este equipo y ganarle. El tema era, yo creo que era un partido para plantear como para jugar contra el Barcelona, o sea, aguantar su línea de presión, tratar de romperla y tirar un balonazo a una esquina, a un batelín de córner, para que, bueno, gane las espaldas a Cristiano Ronaldo. Pero evidentemente, si tuvieras a Di María aparte de Cristiano Ronaldo, ya tienes las dos bandas ocupadas. Y yo creo que ahí es cuando Mourinho se ha lamentado de no poder disponer del argentino.
Otra de las cuestiones que estaban en duda antes del partido, porque también fue extraño que Mou se decidiese a dar la alineación el día anterior en la rueda de prensa, era el asunto del 9. Manuel, ¿tú te hubieras decantado por Pipita?
Vamos a ver, dos cosas. Uno, sobre lo de la alineación que comentas, es que era una alineación tan previsible que realmente era poca información la que se daba, y además la dio despistando. Así que no me extraño demasiado. Se podía dar esa sobrada porque además engañaba o pretendía engañar al contrario. En cuanto antes hemos comentado el tema de la posición de Pepe, yo quiero decir que en los tres goles en que interviene Pepe, o en los que tiene responsabilidad o alguna parte de responsabilidad Pepe, dos son dos errores de concentración. Uno es uno que tira la defensa a la línea y él se queda atrás. Eso te pasa jugando.
En el primero le roban la espalda también, o sea.
En el derecho y en el otro. Luego la pérdida de la marca de Lewandowski en el primer gol, exactamente igual te pasa en la izquierda y en la derecha. Sí que en el hay uno de ellos en el que le sale Lewandowski y bueno, es un disparo imparable lo que saca a continuación de ahí, en el que sí puede influir que la posición de Pepe es la izquierda, pero a mí no me pareció que fuera el problema la posición de Pepe en la defensa. Creo que eran otras cuestiones de que un partido, que además con un equipo que te ha ganado, y en Alemania, como dice Miguel, exige un nivel de concentración mucho mayor que el que puso el Madrid en el campo, muy, muy superior. Ahí te dejas, en esos errores de concentración, te dejas una Copa de Europa con muchísima facilidad, más a la altura de las semifinales, que las cosas tienen poco remedio. Uh-huh. En cuanto al delantero centro, a mí me parece que fue el único que intentó hacer una presión intensa, alta, e intentar evitar que saliera el balón jugado y además saliera en las mejores condiciones, pero la verdad es que a mí también me sorprendió que el Madrid retrasara su primera línea de presión mucho, y de hecho no le acompañaron el resto de los delanteros ni el resto de la línea media en todos los ejercicios de presión que hizo. El Madrid tiene un problema con los delanteros este año y no, hasta ahora parecía mejor opción por los últimos partidos, claramente Higuaín que Benzema.
Uh-huh. Miguel, ¿tú eres de la misma opinión? ¿Crees? Bueno, igual también es verdad, yo le vi muy solo arriba, había una distancia entre la presión que él hacía y la segunda línea de presión nuestra, la de Ozil, Modric, Kedira y Cristiano, había una distancia exageradísima, ¿no?
Sí, pero es que a priori la mayor virtud del Borussia es el saber buscarte las cosquillas a la espalda y quedarte superioridades en el centro del campo. Es la ida de unas semifinales, estás jugando fuera de casa, ¿no? No creo que tampoco hubiese que salir a presionar, a morder en la frontal del área del rival. Eso es más para el equipo local, ¿no? Que para el que va de visitante, que está más o menos a verlas venir. No sé, yo con respecto a lo del delantero, pues la verdad es que Higuaín te da unas cosas, Benzema te da otras, y yo también soy de los que pienso que Higuaín fuera de casa es más rentable que Benzema.
Pablo,
respecto a él, en cualquier caso, sí, como Manuel, también considero que el Madrid tiene un serio problema con los dos delanteros este año, ¿no? No recuerdo a quién se lo leí, fue antes de este partido, por supuesto, que decía que el Real Madrid podía ganar la Copa de Europa de fútbol jugando sin delantero y la Copa de Europa de baloncesto jugando sin cinco.
Pues sí. Pablo, a ti no te pregunto porque yo sé que tú eres higuainista o quieres remarcar el acierto de haber alineado al Pipita.
Es un gran acierto haber alineado al Pipita Higuaín. A ver, yo voy a explicar mi higuainismo, porque mi higuainismo no viene por nada esotérico. O sea, es simplemente por el hecho de lo que aporta Higuaín, que me parece mucho más importante para un delantero centro que lo que aporta Benzema. Benzema a mí no me parece delantero centro, o sea, nunca lo fue. Eso es a lo que me refiero. Esa es una posición que le han inventado en el Real Madrid. Él juega donde o sea, él en el Lyon jugaba de era como de Cristiano Ronaldo, jugaba en la banda izquierda. O sea, es un invento, y el tío este no está, o sea, Benzema no presiona la salida del balón. Entonces, evidentemente, cuando no presionas, no corres, no haces un trabajo intensivo en defensa siendo atacante, evidentemente no vales para jugar de delantero centro en el Real Madrid. O sea, tienes que tener ciertas condiciones y cierto pundonor y cierto sacrificio. Si no lo tienes, no vales. Entonces, por eso te digo que este chico debería jugar en el Real Madrid, pero en una banda. Si no juega, como decías tú antes, o sea, si no está Di María para jugar, hombre, yo prefiero jugar con este chico y ponerlo siempre por el centro. Eso lo tengo muy claro, sobre todo si estamos tocado del sábado cuando salió del Betis. Así que evidentemente para mí Higuaín jugaría todos los partidos. Lo que pasa es que es verdad que Higuaín, cuando pierde la forma, tarda meses en recogerla de vuelta. El jugador que, bueno, es como Marcelo, es propenso a perder la forma fácilmente y luego para recuperarla tarda mucho.
Bueno, por lo que veo, coincidimos en algunas cosas en que ha habido errores evidentes, puntuales en este partido, que son extraños que a estas alturas de la temporada no se hayan solucionado. ¿Cómo veis algo esto solucionable para el partido de vuelta, Manuel? ¿Hay esperanza? ¿Es algo corregible? Supongo que además Arbeloa estará disponible, por supuesto, porque sale de la sanción, y a lo mejor hasta Essien eso nos permitiría modificar el asunto de la defensa. Manuel, ¿cómo ves eso?
Yo, Arbeloa está jugando lesionado, y yo creo que se ha notado también un bajón notable en los últimos partidos de Arbeloa, ¿no? De hecho, bueno, pues fue sustituido por Essien antes de la lesión de Essien en dos ocasiones. Bueno, sí, naturalmente tenemos más posibilidades de volver a una defensa más clásica para nosotros, que sobre todo en el caso de Arbeloa tape mejor la banda derecha que lo que la tapa Ramos. Esto a mí me parece, como me parece una obviedad, no quiero dedicarle mucho tiempo a discutirlo. En cuanto a lo otro que dices, por supuesto que se puede dar la vuelta a la situación. Yo ya no por citar las remontadas del Madrid, sino para mí hay un un ejemplo prototípico de que los partidos duran 90 minutos y estos duran 180, que es la final de Estambul de el Milan y el Liverpool, ¿no? Bueno, tenían a falta de 45 minutos 3-0, que es peor resultado que el que tenemos nosotros a falta de 90, ¿no? Y le dieron la vuelta a la situación los chicos de Benítez. Ahí, por cierto, estaba Xavi Alonso, que por lo tanto tiene la experiencia de que todo es posible, porque eso te tiene que dejar marcado. Es una final de la Copa de Europa.
Miguel, que te habíamos perdido, has regresado. ¿Cómo ves el partido de vuelta? ¿Estos errores que hemos mencionado los ves subsanables, corregibles, o ya estamos a una altura de la temporada que ya corregir cosas que son básicas no hay chance o no hay margen de maniobra?
Bueno, prácticamente nos jugamos la temporada en 90 minutos. Si los jugadores son incapaces de echar hasta la bilis por los ojos si hace falta en esos 90 minutos, es que algo hemos hecho muy mal a lo largo de todo el año. Yo confío, estoy muy confiante con respecto a lo que va a pasar el martes. Lo que quiero es que si tenemos que morir, que lo hagamos con las botas puestas, el Kalashnikov en el hombro y una granada colgando de los labios. Yo creo que van a dar el do de pecho, que va a ser un partido precioso. El Madrid la única esperanza que tiene es que el partido se desarrolle dentro de ese caos que tanto nos gusta, que sea un partido, pues eso, ¿no?, de muy de ida y vuelta, de jugar en el filo de la navaja, de aprovechar todos los resquicios para meter presión, ¿no? Y desde luego, para la gente que no conozca el Bernabéu, que no tenga ni la más mínima duda de que el Bernabéu va a ser una olla a presión, porque en estos partidos no falla nunca. Los de los boxes azules, que no son la gente del Bernabéu, harán lo que les dé la gana, pero el resto, que no tengan la más mínima duda en cuanto a su compromiso.
No, yo también le tengo confianza al Bernabéu. Yo recordaba, hoy alguien puso un vídeo con remontadas y recordaba la del Borussia Mönchengladbach, allí yo en el fondo norte gritando como loco con aquel gol que entró llorando de rebote con Santillana, y es posible. Tú, Pablo, creo que tienes otra opinión del Bernabéu. ¿Crees que reaccionará también la hinchada para este partido?
Yo tengo muy mala opinión del Bernabéu y no creo que sea el momento adecuado para decirlo. Espero equivocarme, o sea, espero que me tapen la boca. La verdad, yo lo que espero es un ambiente mínimo el que vimos ayer en Borussia, ahí en Dortmund, donde sale el país, en Westfalen este. Lo mínimo que espero es eso, una olla a presión y un estadio hostil, porque un estadio hostil realmente gana partido. O sea, la gente parece que no lo quiere ver o no lo quiere asimilar, pero un estadio hostil, que parece que hay 80.000 tíos que te van a matar, te van a rajar el cuello, eso amedrenta. Y el amedrentamiento es algo que se ha perdido en el fútbol moderno y debería recuperarse. Y aquí no estoy hablando yo de sacar una ametralladora y matarlos a todos ahí a cuchillazo. Estoy hablando de amedrentar al rival, tanto los jugadores en el campo como los jugadores, por llamarlo de una manera, que están en la afición. Eso es una realidad, eso hay que hacerlo así ahora mismo, porque si no vamos a terminar mal. Entonces yo espero que el Bernabéu recupere esa tradición de los años 90, de los años 80, que era una olla a presión y que caldeaba los partidos y que básicamente sacaba de los partidos a los rivales, exactamente como sacaron ayer del partido los alemanes al Real Madrid. Es lo único que espero.
Manuel,
esperas demasiado. Naturalmente el Bernabéu, yo estoy de acuerdo con Miguel, el Bernabéu de las grandes ocasiones y de la Copa de Europa no es el mismo Bernabéu de todos los días, admitido, pero el Bernabéu al mismo tiempo no tiene nada que ver con el de los 80. Una vez dije en Real Madrid Televisión, antes del partido en Manchester, espero el Bernabéu de la séptima, y me contestó alguien en un Twitter inmediatamente, si es el mismo, lo que pasa es que tiene 20 años más o 25. Bueno, pues yo qué sé, esto realmente no va a ser posible, nada parecido a lo de Dortmund, pero por una política de club. Aquí no es hoy el día de planteárnoslo, pero yo creo que hay una política errónea que confunde claramente que una parte del espectáculo, y probablemente una parte de la más bonita del espectáculo, es el espectador apoyando a su equipo, no tanto espectador como partícipe del espectáculo. Y en el Bernabéu eso ha desaparecido por muchas cosas que podríamos analizar, pero bueno, ayer, vamos a ver, una hora antes del partido estaba hirviendo la grada de Westfalen, tenían allí Verdi por los altavoces a toda pastilla, la gente agitando las banderas, etcétera. En el Madrid esto es impensable, sencillamente porque ha optado por otra política completamente distinta. Uh-huh. Y esto es así. Ahora, yo naturalmente espero un Bernabéu digno, que apoye a su equipo, que empuje todo lo que pueda, y espero que el club ponga toda la carne en el asador para darse cuenta de que lo que necesitamos son canciones de guerra y mucho instrumento para hacer ruido, y lo ponga a disposición del público.
Miguel, ¿qué crees que preparará el club? Porque ya estoy cansado de los tifos de Juanito y estas cosas, ¿eh?
Bueno, al fin de cuentas Juanito es un referente histórico. Si es que los referentes históricos son los que son. Tampoco nos podemos inventar una hora de repente, ¿no? Que vamos a poner a Barinaga o a Truden de cuando el 11 fue a Barcelona y conseguimos una foto del año 43.
Joder, pero yo sí recuerdo.
Para 3-0 y aquí le metimos 11-1, macho, pues no sé.
Yo sí recuerdo en ese partido del
En el 60 o algo como. Bueno, en el 60. En el 50, como mucho, no te va a ver ni fotos.
Uh-huh. Yo en ese partido del Borussia recuerdo haber estado una hora antes, porque además tenía entrada de fondo norte y quería estar bien centradito y bien puesto. Y recuerdo que una hora antes estaba todo a reventar, salieron a calentar los del Borussia, recuerdo que salieron a calentar además en la portería en donde yo estaba, en fondo norte, un balón que lanzaron al portero se salió del campo y fue un rugido impresionante, se les vio acojonados, encima estábamos todos gritando Madrid, Madrid, que retumbaba ahí el eco del Bernabéu, y yo creo que eso ya les condicionó, a pesar de que venían con una ventaja superior a la que trae ahora el Dortmund, era un 1-5 lo que teníamos que remontar.
¿Tú? No es solo eso, Aurelio, si tú te acuerdas en esos años 80-90, a pie de campo del Bernabéu había unos megáfonos grises. Claro. En los que el speaker, que era el de toda la vida, de vez en cuando empezaba ¡Ana Madrid! ¡Ana Madrid! ¡Ana Madrid! Contagiaba a la gente. Es que ahora no tenemos nada, macho. Ahora tenemos a Plácido Domingo, el himno, ¿sabes? El himno del centenario, tenemos el Nessun Dorma, y como tengamos mala suerte, encima nos clavan un minuto de silencio antes de empezar. Es que no puede ser. Sí creo que lo de intentar que la gente entre una hora antes al partido, pues somos España, macho. Aquí la gente, si consigues ir a las 8 de trabajar, es un milagro. No es Alemania, que a las 5 se han ido todos y están ya todos alrededor del estadio tomando cervezas y entran a la que les da la gana. Aquí sales a las 8 de trabajar, te intentas dejar el coche tirado donde puedes si no vives en Madrid y coger el metro o el autobús para llegar a tiempo y llegas con el culo pegado al asiento. Eso tiene muy muy mala solución por los horarios españoles, porque somos así de raros.
Es verdad lo que dice Miguel de los horarios españoles, pero de todos modos, si aquello fuera una fiesta, la gente iría.
Por supuesto.
No irían todos, pero iría. Pero como tú dices, no, es que la gente tiene la costumbre de llegar 5 minutos tarde y largarse 5 minutos antes. Esas son las costumbres que no tienen que ver con realmente mucho con el horario. Habrá quien vaya apurado, pero a las 9:45, realmente si aquello fuera una fiesta funcionaría de otra manera. Pero en vez de ser una fiesta, la primera parte son anuncios publicitarios, con lo cual, desde luego, lo último que haces, lo último que te apetece es entrar al campo, y la parte de ceremonial pues es flojísima, naturalmente. Pero vamos, hay otras cosas peores, ¿no? Que son las políticas de precios y otra serie de cosas. Sí, naturalmente, sí. Que esto pero es para otro día. Ahora lo que hay que hacer es empujar como sea y ya está.
Uh-huh. Pablo, fuera del tema Bernabéu, ¿qué cambios prevés o qué alineación piensas que puede salir en este partido del martes?
sé, yo no tengo ni idea de lo que se estará pasando ahora mismo por la cabeza a Mou. Yo creo que van a volver al 11 Benzema y va a volver Di María. Sí, evidentemente si sí evoluciona correctamente lo de la hija del Fideo.
¿Y en defensa?
Yo creo que Benzema va a jugar seguro. Benzema va a jugar seguro en el Bernabéu, eso lo tengo clarísimo, vamos. Después el resto supongo que saldrá igual que... Bueno, supongo que volverá Arbeloa también, y yo creo que Pepe no está para jugar. El Pepe, yo lo siento mucho, para mí Pepe es Dios, que vaya por delante eso. A mí es Dios, o sea, la Santa Trinidad es Pepe, Cristiano, Mou. Pero el tema de Pepe ahora mismo es que está fatal, o sea, es que tres goles básicamente son culpa de él. O sea, el gol este, el cuarto gol, el del penalti, es que se queda protestando en un saque de banda, es para matarlo. Es indigno de un profesional eso. Pero yo no sé si tiene un problema, no sé, de lesión ha vuelto muy mal, yo no sé si es un problema físico, es un problema mental, psicológico, si tiene problemas en la casa, si está atravesando un divorcio, no sé qué le está pasando, pero realmente no está para jugar. Y Varane es que parece que tiene 19 años y parece que tiene 40 el cabrón, o sea, es un fenómeno, ese tiene que jugar. Y a mí, por más que no me guste el Sergio Ramos, es que la verdad es que tiene que jugar Sergio Ramos. Pero me gustaría que Pepe esté fino, pero evidentemente no lo está, tiene que jugar Sergio Ramos. Yo jugaría con Arbeloa, jugaría con Diego López, perdón, que ahora que ya tenemos un portero, por cierto. Diego López en la puerta, sí, por más que se haya comido el primer gol, sigue siendo el mejor portero que tenemos en plantilla. Diego López, Arbeloa, Varane, Sergio Ramos, Contrao, que fue el otro gran protagonista del Madrid. Contrao hizo un partidazo. Y pues jugaría con lo mismo de siempre: centro del campo, Xavi Alonso, Kedira, Di María, Osil, Cristiano, Cristo Rey. Y en punta jugaría con Benzema. Yo jugaría así.
Manuel, ¿tú crees que el asunto de ganarle al Dortmund pasa por modificar los hombres con las incorporaciones que no teníamos disponibles en Dortmund, o pasa por modificar también, entiendo, actitudes y esquema?
Es que realmente, como yo fundamentalmente aprecio problemas de concentración, no me parece que sea muy importante el asunto del esquema, aunque naturalmente tienes que ver. Yo suscribo la alineación que acaba de decir Pablo, ¿no? Me parece perfecta. Y lo que tenemos que ver es cómo se parecen todos a Coentrao en vez de a Pepe ayer.
Miguel, tu aporte técnico sobre el partido de vuelta.
Pues la verdad es que no soy Mourinho, y como ya te he dicho antes, yo creo que nos interesa un partido que sea una locura. No podemos ser previsibles. Si somos previsibles, nos andemos en tres partidos que saben qué es lo que nos tienen que hacer. ¿Qué haría? Pues no sé, así a bote pronto, ¿qué se me ocurre? Pues intentar retrasar a Alonso lo máximo posible, colocar a lo mejor como tercer central, como líbero, como el Soso Gallego en sus tiempos. ¿Por qué? Porque si quieren ir a presionarle van a tener que adelantarse muchísimo y van a dejar muchos espacios detrás. ¿Qué haría también? Pues yo no jugaría ni con Arbeloa ni con Essien. Pondría a Di María de carrilero largo por un lado y a Marcelo por el otro.
¿Marcelo no está lesionado?
Perdón, Marcelo, y Coentrao por el otro. No sé, intentaría hacer algo distinto. Dos carrileros larguísimos que ataquen y que bajen, Alonso muy retrasado para que si salen a presionarle tengan que dejar muchos espacios atrás, y desde luego saldría con todo. Es decir, es que es un todo nada, para nosotros es la final y es en nuestra casa y hay que meter tres, como poco. Pues tienes que conseguir que el partido sea una locura, que ellos se encuentren con un escenario en absoluto previsible y que estén despistados. Es decir, tú puedes salir con un once revolucionario, si consigues meterles dos goles en los primeros 20 minutos o la primera media hora, después ya tendrás tiempo de cambiar y volver a lo de siempre para meter el que te queda. Pero yo de salida saldría desmelenado.
El tema actitud, que incluso lo ha mencionado Ramos echándose un mea culpa extraño, porque si sales a decir, sí, nos ha faltado actitud y yo el primero, pero bueno, pues que, ¿por qué sales sin actitud, no? O sea, ¿cuál es tu problema, Sergio? Pablo, ¿tú qué crees que pasa? ¿No les arenga lo suficiente en el vestuario, Mou? Porque es verdad lo que decía Manuel, los principios de los partidos salen como acarajotaos, ¿no? No hay una tensión, están como a ver cómo se desarrolla el partido en lugar de salir con el cuchillo entre los dientes a matar desde el minuto uno.
Pues mira, hoy en un consejo estaba hablando exactamente eso con unos compañeros, que hablaban de la obviedad de ciertos reglamentos o de ciertos estamentos, y yo dije que tenían razón. Entonces, para mí, Sergio Ramos, que diga ha faltado actitud. Yo el primero es básicamente para decirle, pero tú de qué vas, como dices tú, de qué vas. O sea, que digas a mis compañeros le ha faltado actitud, me parecería mal porque estás echando a los perros a tus compañeros, pero bueno, por lo menos tienes el descaro de decir que no eres un milongas tú, ¿no? O sea, por lo menos cúbrete las espaldas. Y segundo, a mí lo de esto de decir de que no le arenga lo suficiente, es que vamos a ver, es una semifinal de Champions League. No es un partido contra un tercera división o contra un segunda B. La motivación va intrínseca en el desafío que te están poniendo delante. O sea, si yo te tengo que motivar a ti, profesional del fútbol, en una semifinal de Champions League, hombre, realmente te lo tienes que hacer ver. Igualmente el fútbol no es para ti, porque es que no puede ser. A mí no me tendrían que arengar. Yo saldría y le comería los cigarrillos al Lewandowski, al Götze, al Reus y a que se me ponga delante, al Sandokan, a Sansón y a cualquiera. Es que no puede ser. No puede ser que Mourinho tenga que arengar a sus jugadores en una semifinal de Champions League. Esto va en el contrato de cada uno, porque es que estos son profesionales del fútbol. Estos no son chicos que van a jugar, los domingueros que van a jugar al fútbol para divertirse en tercera regional o que van a jugar en la Liga de Peñas. Estas son gente que realmente tiene que coger el toro por los cuernos ellos mismos, porque ganan mucho dinero y le pagan para eso, automotivarse y luego ejercer en el campo de juego por los aficionados que se han trasladado. Bueno, por los que se han trasladado hasta allá, dejándose medio sueldo ahí, y por los que estamos aquí apoyando a nuestro equipo con una ilusión que nos han básicamente destrozado a pedazos.
Pero, Pablo, yo creo que eso precisamente entronca con lo que dije en mi exposición inicial. La Liga Española es un puñetero desastre en la que no existe competitividad, en la que el Madrid gana el 60% de los partidos andando. Y aunque pierda un partido, lo ha jugado andando, excepto los de Barcelona, el que juega contra el Valencia en Mestalla, los dos del Atleti y el de Bilbao en San Mamés. Hace 10 años arrancar un empate en San Mamés era un milagro. Ahora ganamos 0-3 y decimos que ha jugado mal. Es que no existe ninguna competitividad. Entonces llegas a unas semifinales de Copa de Europa, te enfrentas a un rival que de repente pelea cada balón, te está presionando en todas partes, muerde, araña, y tú no sabes qué hacer, y encima estás atenazado también por la presión, sabiendo en qué situación te encuentras. Con la presión añadida de esa mochila que nos cargamos gilipollescamente todos los madridistas, de que es que la décima tiene que ser ya, como si fuese una obligación ganar la Copa de Europa, cuando es simplemente un estímulo que te tiene que hacer mejorar, y acabamos bloqueados. Yo no le echo ninguna culpa a los futbolistas, hay lo que hay.
Pablito, ¿querías añadir algo más? ¿Pablo?
¿Tú te piensas que realmente la liga alemana es mucho más competitiva que la liga española? Yo creo que es exactamente igual de mala, o peor incluso. Yo cada vez que veo al Borussia y al Bayern Múnich, le meten 6 o 5 goles a todo el mundo, básicamente. O sea, es que ni siquiera sufren estos tíos. Yo creo que la motivación te la tienen que dar otras cosas, otros elementos. Sea el dinero, sea la gloria, sea el poder. Algo te tiene que motivar. No, tú no puedes tener un tío ahí todo el tiempo motivándote, o sea, diciendo oh, go, go, go. Tienes que jugar, tienes que correr, tienes que meter la pierna, tienes que echarle huevos. Eso ya va. Yo creo que cuando tú firmas el contrato con el Real Madrid, se te exige eso, lo mínimo. O sea, lo mínimo que se te pide es competir. Luego ganas o pierdes, pero compites.
Ya, Pablo, pero hace falta poner a la gente contra la realidad. Yo de estos jugadores de verdad que pienso que no tienen instinto asesino. Yo creo que estamos llenos de ejemplos, de oportunidades, de golpes de mano brutales. Por ejemplo, dejarte el último gol, fíjate, y es un 3-1, dejarte el último gol del Barcelona en su campo, pudiendo causarle un estropicio histórico, porque estaban más perdidos que lo que se dice en el Día de la Madre, en el Día del Padre, pues me parece que da la talla de estos jugadores. Y dices, si están ganando 3-0 en el Camp Nou, si están ganando 3-0 en el Camp Nou, pero les falta el instinto de decir, es que puede ser 6, les podemos devolver todas juntas. En la Supercopa, en el primer tiempo de la Supercopa, pudieron mandarles con 4 o 5 al descanso. Y realmente habían creado una crisis en el Barcelona brutal en el momento de un cambio de entrenador con toda la desconfianza. Esas cosas me da la impresión de que se les escapan, y yo no dudo de que se les tratarán de poner de manifiesto por parte de Mourinho y del resto del cuerpo técnico, pero creo que hace falta la arenga nos hace falta a todos, y la bronca y todo, por mucho dinero que ganemos, por muy profesionales que seamos, etcétera, etcétera, siempre hace falta que nos recuerden que podemos ir más allá, y en este caso más aún en el que se nos exige de verdad ir más allá.
Miguel,
en cualquier caso, Manuel, con respecto a lo que dices, yo creo que no es achacable a esta plantilla, no me digas por qué, pero creo que esa falta de instinto asesino en momentos determinados es un mal endémico que venimos sufriendo desde hace mucho. Yo me acuerdo, por ejemplo, el día del pasillo al Barcelona. Ese día les pasamos como aviones por encima, pero como aviones. Nos pusimos 4-0, estaban ellos completamente desquiciados. Me acuerdo de Xavi Hernández protestándolo todo, bueno, eso lo hace siempre, pegando patadas, acabó expulsado ese partido y tal. Y de repente echamos el freno de mano. El día que le metimos el 5-0 con Valdano, la devolución del 5-0... con aquel gol de la cola de vaca de Romario, metimos el 5-0 en el minuto 74, 75, 76, una cosa así, fue el 5-0 que marcó Zamorano, y podíamos haberle metido otro par de chicharros más y también le echamos el freno de mano. Yo no sé si eso es el puto señorío, macho, pero me da asco. ¿Por qué tenemos que echar el freno de mano cuando podemos meterles 10?
Ah, es que no hay que humillar tampoco, ¿no? Hay que ir de humilde y no humillar al contrario, ¿no? En fin, bueno, entre otras cosas, entroncando con este partido, tenemos entre medias un derbi en el Calderón. Parece que el calendario se nos presenta un poquito incómodo. No sé la trascendencia que le queráis dar a este derbi, pero ¿cómo lo veis, Pablito?
Me la pela.
Te la pela, muy bien.
No, sí, también ese es el resumen para vagos. Mira, o sea, a mí como si nos meten 5 goles, me da igual, yo sacaría. Bueno, evidentemente aquí hay como una especie de lucha de poder, ¿no? O sea, es que realmente dejarles ganar a estos tíos después de 13 años, no sé, no tampoco me hace mucha ilusión.
¿Pero puede ser contraproducente para la final de Copa?
¿El qué? ¿Dejarlos ganar? Ajá. Uh-huh. Bueno, no sé, puede ser que mine la confianza de los nuestros y potencie la de ellos. O quizás tampoco sería bueno mostrar todas las cartas. No lo sé, o sea, realmente es muy complejo. Yo pondría, ya te digo, muchos suplentes. Incluso no sacaría a Cristiano Ronaldo incluso. Vamos, o sea, yo cuidaría a los míos.
Sobre todo después de lo que pasó contra el Betis, que salimos con jugadores tocados, ¿no?
Eso es una verdad.
A mí, dale, ¿cómo te lo diría? Con las mismas palabras que tú, en realidad. Realmente creo que es un gran partido para Morata, es un gran partido para Casemiro.
Y para
yo
Iker.
Tiraría de esto. Y ya está, pero claro, realmente Mou siempre me sorprende, ¿no? Me sorprendió, por ejemplo, ganando el partido de Copa en Valencia en el partido de Liga, ¿no? Que fue donde destrozó al Valencia, cuando todos esperábamos que el Madrid, ese partido iba a estar reservón y en definitivas cuentas no se jugaba gran cosa, y sin embargo allí fue donde le destrozó con el 5-0. Realmente me puede sorprender, pero vamos, yo en principio no le doy ninguna importancia, incluso sacrifico el placer que me produce porque el Atleti es el rival de mi infancia. Sacrifico gustoso el placer que me produce el tema de llevarles 13 años sin que nos ganen, ¿no? No me importa. Creo que la final de Copa es otra historia y va a depender mucho más la final de Copa de cómo termine la semifinal de la Liga de Campeones que del partido con el Atleti.
Miguel.
Yo también vivo sin vivir en mí, porque me pasa lo mismo. Para mí el Atleti es el rival. Yo vivo en Madrid, tengo la inmensa fortuna de que no conozco un solo culé, pero ni uno. Ni uno.
Yo
el Atleti, pues el panadero, el de la frutería, tal, y con ellos te ríes, ¿no? Y la verdad es que me mola reírme de lo del Atleti. Pero también me pide el cuerpo eso, ¿no? Ya que el Castilla está, según las cuentas de Toril, matemáticamente eso, pues oye, me apetece, ¿no? Ver a Jesse, ver a Morata. Y yo creo que Jesús, que lleva toda la temporada viajando con el primer equipo, pues coño, se merece unos minutillos también, ¿no? Cuatro los porteros, macho, y al final Jesús no va a jugar. pues dar unos minutillos, ¿no? A Casemir, a ver qué se sigue desenvolviendo. Y por supuesto reservar a los que van a ser vitales en esa remontada. Y los que van a ser vitales son los que tienen huevos. Los que no tienen sangre, me da igual que jueguen contra el Atleti.
A ver, ¿y qué opináis de Iker para ese partido? ¿Lo veis factible o incluso para reservar a Diego? No vaya a ser que haya algún tipo de lesión o algo, Pablo.
Iker Casillas, sacar a Iker Casillas, bueno, no sé, es un buen partido también para él. O sea, es un buen partido para volver a recuperarse, volver a recuperar la forma. Reservar a un portero siempre da ese, esa especie de inutilidad, ¿no? O sea, nunca se reserva un portero, esa es la realidad. ¿Por qué? Hombre, porque es muy improbable que se lesione, o sea, es muy improbable. De todos modos, sí, le puedes dar unos minutos a Casillas, a los chavales hay que darle algún tiempo para que, ¿no? Para que cojan, para que compitan con nuestro portero titular. Pero sí, no sé, yo soy más del partidario de lo que dice Miguel y lo que dice Manuel, sacar a todo, a gran parte del Castilla, dejar que se fogueen un poco. Es un partido interesante en el Calderón, es un partido muy importante, y dejar que se forjen un poco también en el madridismo, ¿no? Uh-huh. Sí, con los chicos estos nuevos.
Manuel, tú con el tema Casillas, la verdad es que sacarlo, si resulta que hace un partidazo parándole un penalti a Falcao o cualquier cosa, te crea un problema para el momento de la vuelta de la semifinal. ¿Tú sacarías a Iker o no?
Yo no, yo jugaría con Diego. Yo creo que un portero no corre un riesgo excesivo de lesión y por lo tanto jugaría con Diego. Creo que le viene bien a Diego todos los minutos que tenga y está siendo el portero titular ahora. De portero no se cambia, como ha dicho Pablo, habitualmente.
Uh-huh. ¿Prevéis un partido hosco? Parece que le han quitado la sanción a este Costa, que va a poder jugar. ¿Eso
entonces puede ser hosco?
¿Perdón?
Que entonces va a ser hosco.
pero ¿cómo veis eso? ¿Hay peligro de lesiones? Estos del Atlético siempre contra nosotros meten la pierna con dureza, ¿eh?
Sí, sí. Yo y una torcedura te estropea un tío que tiene que jugar 48 o 72 horas después. No tiene ningún sentido arriesgar a la gente que va a ser decisiva para un esfuerzo importantísimo. No, nos estamos jugando la temporada en los 90 minutos de la segunda parte del partido contra el Borussia y no hay por qué complicarse la vida gratuitamente, porque es que no nos estamos jugando nada con el Atleti, la verdad.
Miguel, ¿tú crees que el patético saldrá a emplearse con dureza?
Hombre, yo soy Simeone y tengo clarísimo lo que voy a hacer los 10 primeros minutos, que es rascar todas las que pueda el tobillo del rival. Es que es de cajón, yo me estoy jugando la temporada en 72 horas. Si me están marcando el territorio diciendo a la próxima que pases te parto las piernas, que esto es fútbol, no es ballet.
Claro.
Yo es que es un partido que doy, o sea, para mí me parece un partido complicadísimo para Madrid, aun jugando con los titulares, aun jugando con los titulares, porque en cuanto te marquen los tacos dos veces en la pierna, vas a decir, yo no me juego una lesión.
Claro.
Y vas a quitar la pierna, con lo cual, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues jugar con el carrito del pescado, si quieren pegar patadas, decir, oye, no me peguen más, que yo ya no te hago más regates, y dejar pasar el partido tranquilamente, que pase cuanto antes, que no se lesione nadie, que nadie se encabrone y le saque una tarjeta para partidos venideros y ya está.
O sea, partido para Albiol y mundialista y todas estas cosas. Pasemos entonces a otro temita que no quiero dejar pasar, porque como llevo tiempo sin el podcast y no he tenido tiempo de mencionarlo, el asunto disyuntiva Mou Casillas. Quería conocer vuestra opinión de cómo hemos llegado a esta situación y en qué ha derivado, Pablo.
No sé cómo hemos llegado, pero bueno, perdón, sí, cómo hemos llegado. Hemos llegado porque un jugador de fútbol, o sea, un empleado, mejor dicho, de una entidad empresarial, cree que es más que su jefe. Entonces ahí es cuando empieza el problema, y eso es un mal que tenemos en España y vamos, intrínseco en la sociedad, de creernos, de no tener una cadena de mando definida. Bueno, pero bueno, esos son problemas sociales, no vamos a entrar en eso, esto es fútbol, es un podcast del Real Madrid. Pero bueno, el tema es que aquí Iker Casillas se cree que es más que su jefe, que es José Mourinho. Si tengo que elegir entre alguno de los dos, evidentemente yo siempre me voy a decantar por el que no es un traidor para lo que es su entidad o su empresa. En ese caso es Casillas. Y yo no hablo de traidor porque hace de topo con esto, o dice esto, o hace declaraciones estúpidas como la que dice hoy, o desaparece, o hace tonterías. Eso me da igual, o sea, realmente eso no me parece de, eso no me parece de traidor. Lo que me parece de traidor es ir en contra de la cadena de mando y de la disciplina de tu club. Eso sí que me parece gravísimo. Y por lo cual, si tengo que elegir ahora mismo con quién me quedo, si tengo que elegir a Mourinho o a Casillas, si me dicen la puerta A, despides a Casillas, la puerta B, despides a Mourinho, hombre, que voy a ir con el tío que aspira al club, o por lo menos lo aparenta, que es Mourinho.
Manuel,
bueno, yo ¿cuál es tu opinión del asunto Casillas? Yo lo tengo clarísimo, es decir, es evidente que no puede haber un equipo que funcione, pero vamos, ni en los que iban a jugar a tercera regional, que ha dicho antes Pablo, en el que se ponga en cuestión la autoridad del entrenador. Porque hay 11 sujetos, o muchos más de 11, 22, que se tienen que someter a unas decisiones que empiezan por la confección de la plantilla y terminan por la táctica de cada partido, que tiene que definir uno de ellos, que no se definen asambleariamente. Y por lo tanto, en lo que habéis dicho cadena de mando, en lo que es la relación funcional y la relación jerárquica, ahí tengo las cosas súper claras. Entonces, si alguien me pone en la tesitura de elegir, que yo espero que nadie nos haya puesto en la tesitura de elegir, elijo. Por otro lado, yo también tengo mi reproche personal a Mourinho, ¿no? A mí me gustaría mucha más claridad de compromiso con el proyecto, ¿no? Es un proyecto suyo, en definitivas cuentas, y es un proyecto que tiene el apoyo, yo creo, desde luego, mayoritario de los socios que componen la masa social del Madrid, y que tiene el apoyo institucional del presidente y del director general del Madrid. Y por lo tanto, no me gustaría, no me siento cómodo con tanta duda y con tanto ya veremos, ¿no? Me gustaría otra actitud mucho más decidida, y eso además aclararía muchas cosas, porque si alguien se quiere ir porque no está a gusto con el proyecto, pues ahí tiene la puerta, no hay duda.
Sí, no, yo soy un poco de la misma opinión. A mí el asunto este de no dejar las cosas mucho más claras y zanjar el tema de decir yo estoy aquí y aquí pienso cumplir mi contrato y se acabó, no sé qué intenciones tiene ni qué ventaja pretende sacar de eso Mourinho con las ambigüedades. A mí, sinceramente, no me gusta esa actitud. Miguel, el tema este, bueno, Casillas.
Yo empiezo primero por la relación Mou-Casillas. Yo creo que el entorno de Iker le ha devorado, le ha fagocitado. Todos sabemos cómo era Iker antes. No creo que nadie tuviese ni la más mínima duda ni una ligera sospecha, ¿no? De que todo podía degenerar en lo que ha acabado degenerando. La cuestión es que entre el papá amigo de periodistas veteranos, la novia amiga de periodistas jóvenes, los periodistas propios amigos
y la roja,
el ex de prensa del primer equipo que ahora lleva sus temas de prensa, se ha rodeado de un entorno altamente filtrante, por decirlo de alguna forma. Es que cualquier cosa, es que si estornuda a Casillas, a los 10 minutos lo sabe todo el mundo, porque hay demasiada gente alrededor que cuenta cosas. Yo no sé si es él personalmente, cosa que dudo muchísimo.
Bueno, yo la verdad es que también el asunto de, parece que hemos perdido a Miguel de nuevo, el asunto de la roja incluso ha podido ser algo negativo. No ha afectado a Alonso y Arbeloa, pero no sé si ese compromiso de capitanía con la roja ha podido afectar las decisiones o ha podido confundir las prioridades de Iker. Pablo, ¿tú qué piensas sobre este asunto de si la roja en sí ha sido una mala influencia o forma parte de ese entorno tóxico del que hablaba Miguel?
Yo creo que a los capitanes del Madrid, o sea, tanto Sergio Ramos como Casillas, les faltan muchos poderoso coeficiente intelectual, y con ello acarrea de que no tengan personalidad ninguna. Esa es mi gran temor y mi gran reproche hacia los dos capitanes. Son personas que no tienen ninguna personalidad y, como decía Miguel, se han dejado arrastrar por su entorno y por los periodistas que le han llenado la cabeza con piropos que llevaban a vistas intenciones. Eso es claro, de que lo que querían decir, que es el mejor Casillas, Ramos, el mejor central, el mejor que Hierro. Y así, es que esa gente que no tiene ningún coeficiente intelectual ni humildad ninguna, o si la tenían, se la ha sido devorada por su alter ego, ha decantado en las situaciones que tenemos ahora, de clara rebelión dentro del vestuario, en contra del proyecto y del jefe del mismo. Y a pesar de que, como dice Manuel, a mí también me parece un poco mal lo de Mourinho, esto de dejar todo el futuro muy en el aire, creo que la influencia, más que de la Roja en sí, más quizás por lo que ha ganado la Roja y por lo que ha generado en la prensa, es el problema en el que estamos ahora mismo metidos con Casillas. Porque yo recuerdo a Casillas cuando ganamos la Copa, la Liga del 2006 con Capello, y me acuerdo de cómo festejaba los goles ese señor. Me acuerdo que cuando metió el gol Reyes, el tercero, se fue corriendo y se tiró encima de los tíos que estaban en la otra portería, llorando, sacándose la camiseta, agarrándose, un tío llorando de alegría. Y luego ves el reflejo de este año, cuando metemos el tercer gol al Manchester City, y dices, ¿pero qué ha pasado con este tío? ¿Qué ha pasado? De un tío que pasa de llorar a un tío que metemos una remontada heroica, que se levanta todo el estadio, y el tío está cruzado de brazos con los brazos en jarra, que parece que no sé, parece que se le ha muerto el padre o algo. Es increíble.
Hombre, pues una de las diferencias entre ese Casillas y el de hoy se llama Sara Carbonero, ¿no? De alguna manera. Manuel, ¿tú qué opinas? ¿El entorno tóxico de Casillas, tú crees que es lo que le ha contaminado o
no lo sé,
es recuperable?
Entonces no me gusta opinar de lo que no sé. Simplemente yo me a Casillas, si le tengo que reprochar algo, es que si es cierto lo que dice su entorno de él, porque tampoco tengo ninguna manifestación directa suya, planteé un pulso sobre la autoridad del entrenador. A partir de ahí, tengo otros reproches en el terreno deportivo contra Casillas, que son los que tiene cualquier madridista que va al campo, yo creo, ¿no? Bueno, no cualquier madridista, porque hay gente también muy acrítica en el club y que bebe de las tetas de Manolo Lama, y entonces, pues, amamantada con esa leche, pues poco se hace, ¿no? Pero realmente Casillas es un portero que hizo una temporada pasada bastante justita. Ya lo decía yo precisamente en una colaboración en Soy Madridista en el mes de septiembre, y hizo una temporada bastante justita, sin embargo una gran Eurocopa, y a partir de ahí, pues bueno, a base de adulación y tal, han podido incurrir en llevarle, pero vamos, Casillas ya tiene edad para no echarle la culpa a las malas compañías. Uh-huh. Entonces, me da igual el entorno tóxico. Yo creo que un capitán del Madrid tiene que ser un capitán del Madrid. ¿Qué pasa con estos muchachos? Pues que lo han ganado todo con la selección española, esa es la verdad. Y entonces también han podido perder intensidad y hambre y ambición claramente, ¿no?
Porque, o sea, les resulta más fácil ganar con la Roja que con el Madrid. Y
pues sí, probablemente, porque también esto es así, y ganan, y entonces pues dicen, bueno, pues van y ganan la Eurocopa, con el Madrid pues les ha eliminado el Bayern Múnich por penaltis, y sin embargo en la Eurocopa han eliminado a Portugal en los penaltis. Uno que se reía mucho, claro, a mí es que no me parecen actitudes inteligentes, habéis citado a los capitanes, por muy desenfadado que quieras ser, tú no puedes decir que bueno, pues que es que solo falla los penaltis el que los tira y cosas de estas, ¿no? Porque realmente tienes que, si no sientes ese malestar que te tiene que producir salir de la Copa de Europa penaltis en tu campo, pues por lo menos tienes que dar la impresión de que lo sientes, ¿no?
Porque bueno, a mí la verdad es que ahí con Ramos se fue un poco injusto, porque en esa tanda de penaltis fallaron Cristiano y Kaká y nadie se acuerda, todo el mundo se ríe de Ramos, pero los mega especialistas
penaltis, claro. Pero no, me refiero a las declaraciones posteriores sobre el penalti, ¿no? No, yo no le puedo achacar a un tío que falle un penalti. Porque bueno, pues efectivamente es cierto que solo falla el que se hace.
Es que lo malo es que luego con la selección lo mete a lo Panenka. Sí,
ya demuestra su nivel de atrevimiento con la vida.
Sí, un poco sí. Bueno, ya hemos pasado la hora. No es un tema tanto para ahora mismo, quizás es más para cuando termine la temporada, pero no quería dejar pasar, independientemente de cuando levantemos la Champions en Wembley, si no creéis que al equipo le hacen falta unas altas y bajas ya por sanear un poquito esa plantilla que puede tener algún tipo de cosas, y si lo creéis, ¿qué altas y qué bajas, o en qué puestos, si no queréis dar nombres, creéis que necesitamos refuerzos o descartes? Pablo, comienzo contigo.
Sí, quizás es un poco pronto para hablar de altas y bajas, pero vamos a jugar a futurólogo, porque a mí también me gusta ese juego. Yo evidentemente haría purga. Hoy mismo he hablado de eso en Twitter y había mucha aceptación entre el público de deshacernos de los españolitos, y por españolitos no me refiero a españoles, a los españoles de bien. Me refiero a los españolitos, que son los que se creen que son lo mejor del mundo y no llegan a nada, básicamente. O sea, y sobre todo que desafían la autoridad y de la cadena de mando dentro del club, porque eso es básicamente boicotear un proyecto, sea el Real Madrid Club de Fútbol o la panadería de aquí en la esquina. O sea, no hay diferencia. Hay diferencia en presupuestos, en importancia, en masa social, pero realmente es la base la misma. Entonces, si me tienen que elegir a mí, si yo tuviera mano, hombre, yo me desharía de tanto de los dos capitanes, Sergio Ramos y de Casillas. Uno, porque está en el ocaso futbolístico, en el caso de Casillas, ya tampoco aporta nada deportivamente hablando, o aporta poco, aporta mucho menos de lo que aportaba hace 5 años. Entonces, si pudiera sacar una buena tajada, sí que me lo sacaría de encima, si pudiera, más bien. Y Sergio Ramos, a pesar de que aporta deportivamente, es otro de los problemas que tiene la plantilla del Madrid ahora mismo, que tanto que le achacaban a Michel Salgado, Hierro, Raúl, todos esos que eran los caciques, que no se los podía tocar, etc. ¿Qué está pasando lo mismo ahora mismo con Casillas y con Sergio Ramos? Estamos teniendo caciques de vuelta, y caciques que realmente están intentando imponer su autoridad por encima de la del entrenador y la del club y la de la masa social del club, que es lo peor, que se creen que son los dueños del club cuando ellos son unos pringados que dentro de 5 años dejarán de ser jugadores de fútbol. Pero la club, la entidad, perdurará hasta el final de los días de la humanidad. O sea, es la verdad. O sea, el escudo es perenne. O sea, eso hasta que se acabe la humanidad, Dios quiera, por el bien de la humanidad, que no desaparezca el Real Madrid.
Yo veo de todas formas que eso te nota un poco en decisiones más bien estomacales. Yo, siendo más cerebral, creo que no hemos solucionado problemas técnicos que hemos tenido desde que inició Mou el ciclo con el Real Madrid. Seguimos teniendo carencias de lateral derecho, seguimos sin tener un sustituto de garantías de Alonso, y ahora mismo, cosa que no pensé que sucedía el año pasado, tenemos un problema de 9 bastante evidente. Miguel, tu opinión.
Yo no voy a dar nombres, ¿no? Con la semana tan importante que tenemos por delante, no creo que sea el momento oportuno para dar nombres. Lo que sí que pienso es que nos encontramos ante el momento justo para decidir qué es lo que queremos ser. Este proyecto lo inició Florentino Pérez hace 4 años, ¿no? Hay elecciones este año, aunque parece que nadie se va a presentar en su contra. 4 años es un periplo importante. El gran desembolso en fichaje, ¿no?, que ha habido refuerzos puntuales, pocos esta temporada, se hizo a su llegada. No me acuerdo cuántos fueron, 7, 8, 9 fichajes, ¿no? No me acuerdo cuántos fueron los que hizo cuando llegó. Pues yo creo que ahora, con la reelección, se inicia otro periodo de 4 años. Esto no es cuestión de si va a seguir Mourinho o no va a seguir Mourinho, ojalá se quede, pero yo creo que lo que hay que decidir es qué es lo que queremos ser, hacia dónde queremos ir y tomar las decisiones consecuentes con esa política deportiva que quieres administrar durante estos 4 años.
Manuel, ¿te quieres mojar o no?
A mí, sin embargo, fíjate, no me gusta nunca jugar a esto, ¿no? Y menos ahora. Yo solo voy a expresar dos esperanzas que tengo. Que Mou siga y que tenga libertad y recursos para confeccionar una plantilla. Y ya está. Con eso me conformo. Todas las plantillas de cualquier equipo que quiera estar en una posición de punta de todos los años, de llegar a las semifinales de Champions y tal, todas las plantillas tienen que estar en evolución permanente y revisando sus posiciones y tal, y lógicamente pues habrá bajas y habrá altas. Y bueno, pues lo que espero es que esa plantilla la dirija Mou con toda libertad. Y a mí me parece que el proyecto de Florentino irá para adelante porque estará puesto en las mejores manos.
Muy bien, yo creo que ya con esto vamos a terminar, pero antes de, no quiero dejar este sabor de boca medio extraño, quisiera que lancéis un mensaje de ánimo, si es que no lo tenéis, para lo que se viene en esta semanita y lo que resta de temporada. Comienzo contigo, Pablo. O bueno, venga, dale, si quieres matizar alguna cosa y luego lanza tu arenga, aunque ya veo que no eres muy de arengas, que esto va con el sueldo.
Sí, exactamente. El tema de las altas y las bajas, evidentemente, como decías tú antes, hay que... Yo hablaba de las bajas a nivel... O sea, no a nivel técnico-táctico, sino a nivel psicología de grupo. Ahora, es verdad todo lo que tú dices, o sea, falta un lateral derecho, falta un 9, falta un mediocampista, que quizás no encontraremos un mediocampista que reemplace a Xavi Alonso, porque sería como, no sé, como sería como que el Barcelona intente reemplazar a Xavi o a Iniesta. O sea, son jugadores que no salen todos los días y no hay reemplazos completamente exactos, ¿no? O idénticos, por lo cual habría que buscar otra forma de juego. Pero bueno, es verdad lo que tú dices. O sea, yo hablo a nivel ya más de psicología de grupo. Evidentemente, a nivel técnico-táctico, habría que buscar otros representantes. La arenga. Pues la arenga, voy a decir exactamente lo que dije antes sobre el nivel de lo que sería lo que va intrínseco en el sueldo, como dices tú, ¿no? Ser madridista significa creer en las remontadas. Significa, o sea, hemos vivido gran parte de nuestra historia moderna a base de remontadas. No me acuerdo, en los años 80 o 90 vivíamos básicamente de remontada en remontada, y eso es lo que ha hecho que este club sea tan místico, tan legendario. No el hecho de que haya ganado 9 Copas de Europa, que es una auténtica locura, sino que cómo se han ganado esas Copas de Europa, de distintas maneras, en distintas épocas, tanto en blanco como en negro, como en colores. Esto realmente, decir que un madridista no cree en la remontada del martes sería sacrilegio, vamos. O sea, en la iglesia madridista, si existiera, vamos, lo mandaríamos a la hoguera. Ese hombre tiene que pensar, y ese hombre y esa mujer tiene que pensar que el Madrid va a remontar. Y yo, honestamente, desde mi humilde recuncho aquí en La Coruña, yo pienso que el Madrid puede remontar o no, porque básicamente es lo que estaba hablando en Twitter antes. Ganar o perder en el fútbol es algo completamente mucho más aleatorio de lo que piensa la gente. Lo que sí estoy seguro es de que el Madrid de Mourinho va a salir, va a competir, y la remontada, si se gesta bien ese odio, ese rencor y esa furia, y si el Madrid mete un gol tempranero, el miedo se va a apoderar, o sea, de los cuerpos de los alemanes, eso lo estoy seguro. Y si sabemos gestionar ese ímpetu, encauzarlo y canalizarlo por el lado correcto, yo creo que el Madrid va a ser finalista de Champions League.
Miguel, dale lo tuyo.
Pues yo creo que tenemos que ser solo uno. Estos jugadores, del dorsal 1 al 41, o 42, de Diego López, son los que nos pueden dar la gloria. Los tipos, los 80.000 que vayan al Bernabéu, sean los que sean, son los que van a impulsar este equipo, y ahora es cuando tenemos que demostrar que estamos todos juntos persiguiendo un objetivo común y dejarnos de tarandajas de que si este sí, de si este no, de que si vale. Estos de blanco son los nuestros, los que van a gritar son los que son, esos que juegan serán mejores o peores, pero eso, son el Real Madrid y los aficionados son los que son. Y todos juntos, si queremos, lo podemos hacer y no les podemos fallar.
A la Madrid. Manuel.
Pues yo voy a citar a un tuitero, Jesús Bengoechea, que puso ayer un tuit para mí importante, ¿no? Decía, hay que creer y el que no crea, que haga que cree, como San Manuel Bueno Mártir, ¿no? Realmente me parece que esta es la exigencia del momento. Yo, como ha dicho con mucho acierto Pablo, el fútbol tiene mucho más de aleatorio de lo que le queremos reconocer, por eso es mágico, y en consecuencia creo en la remontada, creo que vamos a estar en Wembley, pero si no estamos en Wembley, que caigamos combatiendo de pie y con la cabeza alta, pero lo digo de los dos, del equipo y de la afición.
Muy bien, pues yo voy también con lo mío, yo sí creo, yo he vivido remontadas en ese Bernabéu, yo creo que el equipo tiene el espíritu, tenemos una plantilla pues técnicamente de las mejores que recuerdo, tenemos a un jugador que además ha salido de la derrota con la actitud correcta diciendo yo hablo el martes, y creo sinceramente que es una oportunidad histórica para recuperar el espíritu del Madrid, no el espíritu de Juanito ni de nadie en concreto, sino ese espíritu del Madrid de no rendirse nunca, ese darle miedo a los rivales porque saben que aun ganando 5-0 están al borde del abismo porque se enfrentan al Real Madrid. Y con esto quiero animar a todos a que estéis muy, muy, muy pendientes del equipo, que el martes sientan la vibración no solo desde el Bernabéu, sino desde todos los rincones del mundo, todo el madridismo unido con la causa de la décima, porque fuera ansiedades, creo que estamos a solo dos pasos y hay que dar el todo por el todo y dejarse la piel gritando desde casa, gritando desde el estadio y jugándose los huevos en el césped. Así que quiero agradeceros a los tres por haberme acompañado en este retorno. Quiero también pedir disculpas a todos los que habéis estado esperando podcast todo este tiempo. Ya los retomo con mayor frecuencia porque realmente no he podido, cuestiones técnicas y personales me lo han impedido. Y como siempre, corre la voz. ¡A la Madrid!
Siempre fiel.
Siempre.
quieras.